cubo, dice. Ahora, están,
bienvenidos a una nueva edición de Mediápolis. Gracias a todos los nuevos suscritos, los buenos comentarios. Fue tanto el entusiasmo que decidimos grabar de inmediato un nuevo capítulo antes de enfiestarnos y ponernos en modo dieciochero, ¿no es cierto? Miguel, Lucho, Andrés, ¿todo bien?
¿Qué tal, Natalia?
¿Cómo estás? Sí. ¿Cuánto vamos a hacer para el asado? ¿Cumplimos con las leyes o no?
Sí, yo creo que sí. Las leyes no aplican para nosotros.
No, eso, las leyes no aplican para Mediápolis.
Breaking the law.
Oye, quería partir al tiro con el momento Mediápolis, que tiene que ver con el mío, por lo menos, con Tengo Miedo Torero. No sé si fueron parte de todos los, dicen, más de 100.000 espectadores que tuvo el estreno online el fin de semana de la película Rodrigo Sepúlveda basada en la única novela de Pedro Lemebel. La verdad es que fue un fenómeno. Agotó la preventa, son 50.000 tickets, ¿no? lo que chequea punto ticket, lo que hacen los organizadores calcular que hay dos o tres personas por ticket, algo bien relativo, yo por lo menos la vi absolutamente sola, así que por mí no vale el dos o tres, pero de todas maneras es un... Sí, igual es un buen número, ¿no? Lo que sí, así... Y vio para punto ticket, piensa que todos los conciertos en vivo se clausuraron y no hay conciertos hasta no sabemos cuándo. Así que también habla, ¿no es cierto?, de que el negocio de las tiqueteras, que siempre han sido como receptoras de que les llegaban los eventos y los eventos, esto por lo menos, porque la entrada valía 6.900 pesos.
¿6.900 pesos
y se abrieron dos funciones nuevas online, digitales, para el 17. Y para el 24 de septiembre.
De hecho,
por supuesto que no voy a repetir acá lo que todos han dicho, que la actuación de Alfredo Castro, en fin, todo bien. Pero igual es un fenómeno online como otras películas, ¿ah? Como ha sido Pacto de Fuga en Amazon, El Negro, el documental. O sea, yo creo que es una buena ventana verla por streaming.
De hecho, Disney va a estrenar Mulan con en internet también.
Claro.
Sí. O sea... Sí, yo creo que como más encima todo el mundo ya sabe que de aquí al 2021, a fin del 2021, prácticamente no va a haber cine, o si lo va a haber, va a ser para porcentaje muy pequeño de personas. Creo que todos estos eventos online van a ser muy lucrativos, pueden llegar a ser muy lucrativos.
Y lo mismo con la música también. Yo no sé si es que vamos a volver a querer ir a un Lollapalooza con tanta gente. Entonces,
yo creo que sí.
No sé,
más jóvenes,
lo conversaba hoy día con alguien que trabajó mucho tiempo en eventos y en productores, me decía, yo no sé si volvamos a los grandes eventos masivos después de esto. Bueno.
Yo encuentro que lo que demuestra esto también es lo mal que funciona la industria chilena, y probablemente en todas partes, pero esto debería ser un negocio muy importante para los canales de televisión, por ejemplo. O sea, todo el TVOD, uh-huh, que se llama, que es todo, sí, lo, transmisión de eventos vía streaming... O sea, son tipos que se supone manejan el streaming 24, casi 24/7, de buena calidad, incluso en algunos casos hasta en Full HD, y podría ser un negocio muy interesante para los canales de televisión o para otra industria, pero de hecho la iniciativa, como suele suceder, esta iniciativa termina siendo siempre de un grupo de personas que probablemente más analógico o que saben menos, pero tienen más ganas o intuición. O sea, Gumucio hacía sus obras de teatro online, ahora esto es un fenómeno que tú estás diciendo, los estrenos que parten en internet antes que en otra parte. Yo creo que ahí hay más allá de la popularidad del MBL, que creo que sin duda es muy relevante en el éxito que tuvo la película.
Y sabéis que era muy, yo encontré que podría haber sido justamente eso, mucho mejor la previa. Había como una especie de previa a la película, que eran puros videos de celular, de actores hablando, pero era, eché de menos la calidad de la tele ahí, ¿no es cierto? Que era una alianza quizá un poco más producida para tener entrevistado al director, para tener entrevistado al elenco, y no solamente mandar saludos, porque aparecía, no sé, pues desde... de Daniel Jadue hasta, no sé, todo tipo de personalidades mandando saludos que no estaban tan bien quizás editados o jerarquizados. Faltó un poquito más ahí de...
Claro. De una producción. Es impresionante como fenómeno cultural también, porque estaba como que todo el mundillo más progre estaba revolucionado, digamos, como que había que pedir perdón si uno no estaba
viendo la película. Inscribía, ¿no? Que no esas cosas, como que claro, como, ¿qué estoy haciendo yo que no estoy viendo la película?
Claro, todo el mundo. Yo creo que esa sensación eso. Que sí, yo primera vez que lo veo realmente como a nivel más masivo, mirando lo que estaba ocurriendo en redes sociales en ese momento, era esa sensación de ver algo todos al mismo tiempo y reproducirlo en online y hacer, y
comentarlo.
O sea, reproducir eso en online es una cosa completamente artificial, además. O sea, hay que armarlo, porque obviamente ese tipo de consumo, uno está, lo que sí está consolidado es el VOD. El mismo negro ahí en Punto Ticket también, digamos, sí. Y no compra su entrada y lo ve cuando quiere. Esta cosa de que hay un preestreno.
No, de es extraordinario.
Todos tienen que verlo al mismo tiempo, sí. Es una cosa.
Y lo comentan en redes sociales. Lo armaron,
digamos. Bueno, sí, por igual eso. También, por yo también quiero hablar del mismo Punto Ticket. O sea, Danton Viñales, que es el CEO de Punto Ticket, que antes fue presidente y director de Teleticket en Perú, bueno, y sigue ahí. A diferencia de mucha gente que tiene startup en Chile, que suelen hablar de más, mucho, mucho sobre su startup, es un tipo bastante calladito y ha estado haciendo esto, se lanzó la plataforma de VOD de Punto Ticket, y además hay un dato notable, ya está hablando netamente de industria, que la entrada vale 6.000 pesos y el cargo que te cobra 900. A ti finalmente son 900. Y,
6.900 o sea, se paga.
Estamos hablando que Punto Ticket cobra un 15% de comisión por cada ticket, ¿cachai? Lo cual en el mercado o en el tema de sistemas de pago online y tal, es un ticket súper alto. Y que la gente lo esté pagando y esté fluyendo súper bien.
Pero que piensa que nadie está comprando shows musicales. Claro. O sea, por ahí de alguna manera hay que...
No, pero por eso, kudos para Danton y su equipo ahí en Punto Ticket.
Pero oye, pero lo que decía Lucho, yo creo que es súper interesante también de que probablemente muchos copien esto lo que pasó ahora. Porque es verdad que al final, si tenéis un éxito y generáis lo que hace HBO, por algo HBO siempre tiene esos estrenos que son semanales y no ha tenido y muchos estrenos no los dejan en VOD, todos los capítulos juntos, los Netflix, precisamente porque generan conversaciones online que hace que el interés por esa serie aumente, ¿cachai? Que, o sea, que eso no es lo que produce el VOD en general. Ahora, claro, todos podemos estar hablando de Borges, ¿no? Pero no es lo que produce Game of Thrones en todos comentando un capítulo.
Semana a semana. Oye, lo viste.
Y yo creo que esto que es bien interesante porque, como dice Luis, hoy día hay que estar muy de acuerdo con Luis esta semana. Porque es como...
De veras. O sea, muy confrontacional, pero muy exitoso, Luis.
Hay que tratar de evitar los creces, la grandes.
¿Por qué? Yo discrepo de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres discrepar con
¿Puedo
Luis?
Discrepar?
¿Puedo discrepar?
Oye, me hacen bullying. Pero no, pero está bueno, está increíble. O sea, yo escucho mucho además todo el tema de experimentación, además, porque el
pero lo que pasa es igual hay varias más.
O sea, es lo mismo que hace Netflix.
O sea, estamos viendo este Lucho, pero tenemos también, ponte tú, Evan Reed, que es una tiquetera que también es muy piola, muy calladita, pero era la principal tiquetera de deportes en Chile y entre otros eventos, que también el fundador Juan Pablo Lizana también es un tipo así como muy, muy piola, y que desde que comenzó la pandemia sacaron de inmediato Evan Reed Live, Evan Reed Concierto, Evan Reed Servicio, o los mismos muchachos de Wellcube también. Entonces,
yo creo que lo
notable ahí, volviendo a lo que decía Andrés antes, es cómo empresas de este tipo tienen la capacidad y rapidez de adaptarse, ¿ya? Que no tienen los medios, siendo que los medios perfectamente podrían tener acceso a esto y ser un player en ese espacio.
Y se supone
claro,
que...
pero el único elemento que yo le pongo era novedad, porque no sé qué tiquetero organizó un estreno que hubo de los tres, musical, y yo creo que ya no hay más novedad, y no le fue tan bien, ¿eh? No le fue tan bien, no hay más novedad en ver un show en vivo de los tres versus la novedad de ver una película como Tengo Miedo Torero. Entonces, no es llegar y sumar cualquier show
pero vivo, de todas maneras es más barato hacer un show para internet que hacerlo en un estadio, sí, donde tienes que levantar un escenario gigante,
cines,
con luces, productores, claro. Bueno, o sea,
Había no, y estar pendiente del ticket.
Claro, puede ser menos gente, puede ser menos gente, pero también los costos son bastante menos.
Claro. Sí. Ahora, ojo. Hacer, la gente de los cines debería estar bastante preocupada, digamos. Bueno, hace rato que están claro. preocupados, por supuesto, pero.
Pero está Cinépolis. Pero aquí
se les mete un actor. Se les mete un actor que, en, que no estaba en ese. En, no estaba en el mapa hace, hace seis meses, digamos. Para este tipo de estreno. Otro tema importante, otro asociado a eso era el conversaba con Javier Sanfeliu en Twitter el otro día, que a propósito de él, de una crítica que le hacía él al rating, al como sistema de medición, y decía, él decía, bueno, que no era tan confiable, etcétera, y yo le rebatía, que tiene mucho más estándar, y él estaba celebrando también, en el contexto de que él estaba celebrando lo que había ocurrido, muy razonablemente, porque era muy sorprendente lo que había ocurrido con Nebel, pero en realidad no tenemos idea, o sea, me llamó la atención porque al final es todo lo contrario en términos de confiabilidad. Aquí, ¿quién te da la cifra de realmente cuánta gente vio el Nebel? El mismo día La Tercera decía 170.000, el otro diario decía...
El 150, comunicado de prensa decía 50, que de la de Macondo, de los productores, 50.000. Calculando claro, estos dos, tres.
Hay un tema ahí de medición y de transparencia, digamos, o sea, no necesitamos saber todavía con detalle, sabemos que pasó algo extraordinario, pero más adelante sí vamos a necesitar saber, digamos, y vamos a tener que ponernos de acuerdo bien cómo se cuenta para que no nos metan el dedo en la boca, digamos, con todos esos números.
Sí. Sí, ¿seguimos con otro momento? Sí. ¿Momento vale. Mediapolis?
¿Quién? Buenísimo, a ver. Yo quería compartir lo de TikTok. Yo encuentro que es muy impresionante toda la saga de lo que está ocurriendo. Nosotros estamos un
poco lejos,
pero para poner un breve contexto. O sea, bueno, el contexto es lo que ustedes saben, ¿no es cierto? Trump obligó al controlador de TikTok, a los chinos que se llaman ByteDance, a que tenían que vender sus operaciones en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y lo más patudo dijo que además tenía que darle una cometa, una key money le puso él. No, pero, y bueno, Microsoft se plantó como el principal pretendiente y luego apareció Oracle, que son muy, muy favorables a Trump. De hecho, Larry Ellison, que es uno de los dueños de Oracle, CEO, digamos, hizo un levantamiento de fondos para Trump, para esta campaña, ahora mismo. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Y ese para mí fue el momento Mediapolis. Este domingo se anunció que Microsoft se bajaba de esta puja y se anunció también que Oracle iba a ser elegido, pero lo importante era que se metió el gobierno chino, y el gobierno chino a través de un medio estatal, digamos, anunció que independiente de lo que pasara, ellos no iban a transferir el algoritmo, digamos. Entonces, la empresa se podía vender, dijo, pero el algoritmo no se iba a transferir, digo. Y eso fue llamativo porque ahora después se aclaró que en realidad Oracle iba a ser lo puso ByteDance, los chinos le pusieron un trusted partner, es decir, un socio, nuestro socio de confianza, y a Oracle le interesa todo el negocio de la nube, ¿no es cierto? Que le implica meterse... trabajar con TikTok. Pero encuentro muy impresionante que, uno, primero, hay aparte del tema geopolítico, bien, que está hipercaliente entre China y Estados Unidos, el tema, lo crítico es que el algoritmo sea lo que valga. Están vendiendo el auto, pero no van a entregar el motor. No es la audiencia lo que vale como cuando compraban otras redes sociales, la cantidad de seguidores que tienen, la cantidad de usuarios, perdón, que se conectan.
O sea, la audiencia sí es el negocio, porque si no tenía audiencia no vendís.
No, claro, pero en el fondo lo que por supuesto que es importante y en realidad no necesitan ni aclararlo porque están creciendo como locos, pero lo que están diciendo es que yo no te estoy vendiendo la audiencia. O sea, si querés te vendo la audiencia, me da lo mismo. No te vendo el algoritmo.
No vende el algoritmo por un tema geopolítico, yo lo veo más por ese lado que por un tema de negocio. Finalmente transferirle a Estados Unidos, su rival comercial,
una herramienta que ellos también manejan desde otro punto de vista, no solo desde el punto de vista comercial. Yo creo que también es...
Por supuesto.
Ahora, yo no entiendo nada del algoritmo, y ahí reconozco mi ignorancia, probablemente Miguel nos puede dar luces de eso. ¿Tú podés trabajar una plataforma sin trabajar, sin estar cerca del algoritmo? O sea, ¿se puede, salvo que sea marketing, diseño, producto, pero
o sea, lo que pasa es que...
Es como la raíz de tu plataforma, ¿no?
O sea, lo que pasa es que no están transando el algoritmo porque esa es la inteligencia propietaria que tienen. Sí, Oracle, pues, Oracle va a poder claramente tener acceso al algoritmo, a entender...
A los usuarios, al negocio cloud.
Y todo, pero obviamente la propiedad del algoritmo sigue quedando en manos de la empresa matriz, porque si no... La probabilidad básicamente de que después de que se hace un deal te dejen te boten a la calle es altísima.
Yeah. ¿Un algoritmo se puede patentar?
Sí, claro.
Sí, pues, todo, claro. Sí,
básicamente es como,
es que como es algo que va,
una propiedad intelectual.
Claro, como es algo que va cambiando. Claro.
Sí.
Claro. Hombre, el algoritmo es básicamente, en este caso en particular, es cómo el sistema aprende y el sistema de descubrimiento, es decir, cuál es el video siguiente que te va a
ofrecer. Es maravilloso.
¿Cómo mantengo la dopamina? ¿Eh? ¿Cómo mantengo la dopamina?
Bueno, como el documental, como la serie de Social Dilemma, que es otro de nuestros momentos, eso es lo que te describe el documental.
Hablemos de eso, porque Tristan Harris, precisamente, el nombre del documental no me lo acuerdo, pero...
The Social Dilemma, el dilema social.
Hace poquito en Netflix. Él ya hace rato venía hablando de esto. Él básicamente se convirtió en un... no sé si fue el primero o uno de los primeros que tuvo el cargo de ¿cuál es la palabra? Como en español, básicamente es como encargado de diseño ético. ¿Ya?
Sí.
O de filosofía,
ese es el cargo
ética,
que le ponen,
ética de diseño de la empresa. Pero es súper contra natura, porque si el negocio de Facebook o de Google o de Instagram, parte de Facebook u otros, es venderte publicidad, el objetivo es que tú estés más, mientras más tiempo estés, mejor.
No, y sepan más de ti.
Exacto. Sí, hay un tipo notable que no quiero hacer spoilers, pero básicamente habla que lo más notable no es que uno sea el producto, sino que es cómo imperceptiblemente el producto va cambiando y va generando cambios en tus prácticas. Y de hecho yo me acordaba de eso. Por ejemplo, cuando partió YouTube, ¿ya? Y todas las plataformas que estamos viendo a fines de los 90, principios de los 2000, incluso un poquito después, tenían un poquito de cultura hacker. Te decían... créate tu usuario, te recomendamos crearte un nick, que no pongas tu nombre, por ejemplo, ¿ya? O que no pongas tu nombre real, sino que pongas un nick así como Juanito315, I Love Rock, o lo que sea. Y obviamente cuando empezaron a entrar los expertos en el negocio, le dijeron, no, vos, pan, compadre, yo lo que necesito es que la persona ponga su nombre. Entonces, YouTube y otros de inmediato dijeron, no, ¿sabes qué? Aparte ingresa tu nombre de usuario, ingresa tu nombre, ingresa tu apellido, incluso algunos empezaron a validar eso, por ejemplo. Otro cambio imperceptible que probablemente no nos acordamos es cuando, no sé si ustedes se acuerdan, pero Facebook y Twitter y todas las redes sociales, Fotolog, MySpace, todas las que murieron en el camino.
Latin Chat.
Para ver actualizaciones en el navegador, uno tenía que refrescar el browser.
Claro,
y resulta
ahora que te bombardean.
Facebook y otros desarrollan sus propias tecnologías. Mm. De hecho, una de las tecnologías más utilizadas de desarrollo ahora, React, viene de Facebook, de poder hacer que todas las actualizaciones sean en la pantalla y no tengan que llamar a una base de datos. ¿Cachai? Entonces, eso, por ejemplo, que el río de información nunca deja de existir y se actualiza solo y te muestra que se actualiza solo, cambió completamente nuestra sensación como de miedo a no estar ahí, de fear of missing out, ¿cachai? Mientras que antes era como, si no lo actualizabais, esto es lo que veis nomás.
Claro, pero el documental va como un poco más allá de como el
este... Póngale un poco de contexto al documental, yo no he visto nada, no cacho nada. Esto es Netflix, ¿no es cierto?
Esto es un estreno reciente de Netflix. donde entrevistan a actuales o ex ejecutivos de Pinterest, Google, YouTube, creo, no sé si hay alguien de Facebook ahí también. Bueno, el creador, no, está el creador del botón Me Gusta. Está el creador del botón Me Gusta, que dice, nosotros que hicimos el Me Gusta porque queríamos ser como una red amigable, amorosa, y mira lo que creamos. Uh-huh. En fin.
Pero yo creo que básicamente el documental no dice nada nuevo, si alguien está más o menos informado de la red, o sea, apunta al cambio, como dice Miguel, al cambio al cómo manipulan el comportamiento de la gente, cómo hablan del Pizzagate, de cómo cómo se puede facilita el contacto entre grupos extremos.
Como las mentiras son más replicadas que las verdades.
Facebook, hoy día salía algo en BuzzFeed News también que toca el mismo tema de ellos, que en el fondo Facebook, sabiendo que hay grupos manipulando, tratando de manipular elecciones o generando movimiento en algunos países como para desestabilizarlo, Facebook se hacen un poco los tontos frente a eso, y a pesar de que se les dice, oye, ojo con esto, se demoran mucho en regularlo, en suprimir a estos grupos, bueno, en fin. Pero si uno piensa, hay varios estudios al respecto también que un poco van en contra de lo que dice el documental. O sea, en Estados Unidos me acuerdo un estudio que se hizo que a la gente, a los demócratas, se les empezó a poner puras noticias republicanas, de temas republicanos, para saber un poco cómo el cambio de comportamiento de los demócratas. Y al final lo que generaba es que los demócratas se hacían más demócratas en vez de tomar algún ángulo de lo que publicó el republicano. Entonces yo creo que al final esta cuestión hay varios artículos al respecto de, por ejemplo, que en el fondo no es que las redes sociales generen grupos de extremos, sino simplemente lo que hace la red es abrirle la puerta a que esta gente se conozca, simplemente. O sea,
se contacte, claro.
Sí, tiene como una trampita, es como un poquito tramposo, que te pone además el ejemplo como una familia típica gringa, entonces el niño que se siente como rechazado por la niña del colegio y termina metido como en una protesta.
A mí me gusta mucho más el hay dos documentales que me gustan más, que el Lo and Behold, que es de Herzog, no sé si alguien lo vio, que es un poco la historia de Internet. Entonces él toca la historia de Internet de todo en 10 capítulos, y después termina hablando también de todas estas cosas terribles de Internet, de familia, hay una familia, no me acuerdo el caso, pero era ridículo. Entonces se burla un poco o sea, toca lo bueno y lo burlesco de Internet, de cómo, pero en el fondo lo que hace Herzog es mostrar que la gente es así. O sea, la gente pre-Internet
era
ingenua, absurda, políticamente podía ser polarizada.
Radical.
El de los gatos, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdan de este gallo que parte con un gallo que mata a un gato?
Claro, no te metas con los gatos.
No te metas con los gatos. Sí. Que también es te muestra, vuelve a mostrar la estupidez humana en el fondo, desde el punto de vista de cómo Internet simplemente permite conocer estas historias, probablemente. Permite que se ejecuten más rápido, que sean más historias que antes, pero no es que estén formando gente nueva. O sea,
sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, Norman, que un señor que es conocido porque se bautizaron las puertas como las Norman Doors, ¿ya? ¿Ya? Que son las puertas, han fijado, cuando uno entra, uno no sabe si empujar la puerta
o tirarla, o empujarla.
Claro, eso básicamente habla de un mal diseño, ¿ya? Que no es un diseño de interacción humana. Sí. Porque el buen diseño, de una u otra forma, tiene que ser tan intuitivo que tú no tengas ni siquiera que pensar si tienes que empujar o atraer la puerta hacia ti para poder abrirla, ¿ya? Y de la misma forma que esos conceptos de diseño interacción humana se pueden utilizar para fines altamente positivos, como que alguien no se choque con la puerta, ¿ya? Y otras cosas obviamente más importantes, como que la persona se tome la píldora de el remedio que se tiene que tomar el día martes, el martes y no el miércoles, por ejemplo, también puede ser utilizado para potenciar un negocio, ocupando sociología del consumo o economía del consumo, generando pequeños nudges, ¿ya? Y esos nudges pueden ser desde lo típico como, oye, si te llevaste esto, también podrías llevarte esto, y así te va a salir el delivery gratis, ¿cierto? A cuestiones que ya tienen que ver con lo que se llaman patrones oscuros de diseño y de interacción, que básicamente es cómo yo engaño o genero una ansiedad en el usuario para que
eso
haga
lo
algo,
que plantea
para,
la
que, para que se genere el negocio que yo tengo. O sea, por ejemplo, LinkedIn por diseño siempre está tratando de que tú por error o a propósito, pero generalmente por error, tú básicamente agregues toda tu lista de contacto de tu correo y le mandes un mail a toda esa gente para que se suma a LinkedIn y nos hagan tus amigos. ¿Cachai? Yo creo que por ahí va el tema. O sea, cómo, por ejemplo, porque una cosa de... que yo puedo ser tonto o puedo ser iluso o puedo ser ingenuo, ¿cierto? Y puede haber una herramienta que yo puedo utilizar para que me ayude a no ser tan tonto o a no ser tan iluso. Y puede ser la misma herramienta, también puede ser para que yo, en realidad, multiplique por mil ese rollo, ¿cachai? Ya. Y yo creo que por ahí va el punto del...
¿Alguno de nosotros ha cambiado su comportamiento o se ha abierto una nueva necesidad después de internet de consumir algo, salvo el contenido de entretención? Pero yo, por ejemplo, nunca he comprado algo porque sienta que las redes sociales me están tentando a comprar algo, lo compro, me fascina
la vida nomás. Igual encuentro curioso que si pongo a buscar una zapatilla, después cada página que abra me aparece la misma zapatilla. Eso es un poquito, me está generando la ansiedad. Y es lo que describe habla.
El tema de libre competencia, que eso sí que esto donde lo tuvieron los cuatro invitados al Congreso de Estados Unidos, a hablar sobre el, y eso sí que yo creo que es más complejo, o sea, cómo Google a los buscadores verticales los elimina de sus buscadores, cómo Amazon roba ideas de proveedores para después convertirla en productos propios, cómo Facebook arregla el algoritmo también para potenciar a los avisadores que más le convienen. O sea, para mí eso siento que está es mucho más concreto que las críticas a sin desmerecerlas, al cambio de comportamiento. O sea, yo no creo, por ejemplo, y eso está bien dividido, pero yo no creo que los rusos hayan hecho que Trump ganara la elección en Estados Unidos. O sea,
¿pero cómo, André?
No, yo creo que al final...
Yo discrepo.
También.
Sí, pero mira, si no tiene, a ver, el punto es Facebook o cualquiera de estas empresas que están bajo ese análisis crítico y que de una forma también apunta a ser constructivo, porque tampoco es como que eliminemos esto. El punto es el siguiente: desde que tú tenés redes sociales o desde que tú tenés un móvil con la posibilidad de alerta, el promedio de veces que uno ve su teléfono en el día va entre las 150 y las 200 veces al día. Y la propuesta acá es: ¿qué podemos hacer nosotros, ya desde una perspectiva de diseño ético de las aplicaciones, para que, por ejemplo, reducir eso, ¿ya? O evitar esa necesidad de tener que verlo, de tener que estar conectado 24/7?
Sí, lo que me pasó finalmente con el documental, para cerrar, no para spoilear demasiado, pero uno queda como bien impactado y al final igual... Yo saqué algunas notificaciones porque te dan como recomendaciones para no caer tanto en la adicción. Pero sí tiene una trampita cuando te dicen, como estos grandes gurús que ganan millones o que ganaron mucha plata, en decirte, no, mis hijos, nada. Yo jamás les voy a mostrar una pantalla. Mentira, o sea, ¿en qué mundo están viviendo también, ¿no? Claro. Es como un poquito extremo en decirte, nada, cierra todas las notificaciones, te aparece como el gurú pachamámico que te dice, deja el teléfono afuera, no le creas nada. YouTube, es como, ya, ok, pero vivimos en un mundo que estamos rodeados, o sea,
esta es la charla de los
más
colegios.
Que nada, claro, la droga, no, para nada. Es como...
No, la charla, yo no sé ustedes, pero yo creo que he ido como a tres charlas en el colegio donde hay una tía muy inteligente, muy, muy, muy agradable, con mucho argumento, y salís ahí como diciendo, o sea, no le paso el celular a este pendejo hasta que tenga 20.
Claro.
me fume marihuana que tengo celular, ¿cachai? O sea,
depende de la edad, ¿no? Claro. Depende de la edad.
Yo escucho que igual también no es ingenuo, o sea, el hecho de que lo ponga Netflix, digamos, un reportaje así, que igual te genere un documental así, que lo promocione tanto. Igual también te genera mucha ansiedad ese tema, y eso sí tiene muchas consecuencias, digamos, porque están todas las plataformas compitiendo, digamos, todos los medios tradicionales te bombean con las noticias falsas, Netflix te tira esto también, porque hay una competencia por el tiempo que es brutal, digamos, y por los ojos, que se conecta un poco con el tema que íbamos a hablar después también, que es el que ha caído, ¿no? La confianza en Facebook, tío, ¿cachai? Todas estas cosas que tú ves pasando, la cantidad de noticias. Hoy día había otra noticia importante de una chica que trabajaba en Facebook, que decía, en un artículo en BuzzFeed, que decía, el titular era: tengo sangre en mis manos, porque era la encargada de ver, de controlar el tema de la compra de avisos de los gobiernos, y cómo los gobiernos lo hacían para generar desinformación, y en realidad decía ella que en realidad no le alcanzaba el tiempo. Entonces le daba prioridad a lo que aparecía en el New York Times y en el Washington Post, de los países más importantes, y no le alcanzaba para Bolivia, y después dijo, oye, y después murió mucha gente en Bolivia cuando derrocaron a nuestro gran presidente Evo Morales. Entonces, todos esos artículos, todos los días, el New York Times mismo hace una cantidad de artículos contra Facebook a la semana casi, que son brutales, hay una competencia ahí gigante. Y es cierto, obviamente es cierto, Facebook cambió las cosas, y más allá de dónde es bueno o malo, digamos, el mismo hecho de que la escala es tan brutal cambia todo, digamos. Maravilloso que la gente que tiene intereses comunes se juntan, pues si tus intereses son el nazismo, digamos, y se juntan tres o cinco personas, tampoco pasa tanto, digamos, acá pasaba mucho, digamos, en Chile. Pero si se juntan 4.000, digamos, ahí obviamente empiezan a...
Oye, ¿podrías mostrar, Luis, también lo del la encuesta Cadem? Perdón, Andrés.
Quería contar que para mí lo que más me sorprende es las relaciones públicas de Facebook en América Latina. O sea, tenían una representante, la Julieta, que se paseó por todos los medios en América Latina diciéndole que los instant articles, esta forma de ver las notas periodísticas en Facebook sin salirse de Facebook, iba a ser una maravilla de negocio para todos los medios en América Latina y el mundo. Y publiquen millones de notas en Facebook, por favor, diarias. Y ahí, pum, mucha gente lo hizo, cayendo en las garras de Facebook. Y después Facebook ya a los 2 años llegó y dijo, no, ya, ahora no publiquen tanto, después que quedó la media embarrada en Estados Unidos por la elección de Trump. No publiquen tanto, por favor, ahora publiquen poco y bueno, porque ahora sí que, y ahora sí que no van a ganar ni un peso, porque no lo ganaron antes, menos lo van a ganar ahora. O sea, y ahora ustedes ven que también con el tema político están acercándose a las universidades. La Universidad Católica tiene una muy buena relación con Facebook ahora. Bueno, voy a mostrar lo que...
Como dicen, demasiado grande para caer, y el rollo ahí es que hay una relación de frenemy, de amigo-enemigo. O sea,
estamos viendo todo el WhatsApp de Andrea Zócar, eso sí, ¿eh?
Hola, WhatsApp.
ahí sí.
No, oye, además reclutan a gente muy talentosa, entonces este está re difícil.
Yo creo que Luis debería comentar este gráfico porque es el nombre de los datos.
El tema de la confianza en los medios, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, es el tema de este estudio, un estudio que hizo Cadem. Y les pregunta básicamente cuál es el medio que están usando más, cuál es el medio principal para informarse, y ahí ven, por ejemplo, ahí se ve cómo ha subido la autopercepción, lo que la gente dice que está consumiendo más, su plataforma favorita para informarse, y cómo ha crecido la tele después de una caída enorme en enero estallido. o sea, una caída y un crecimiento enorme. Y inversamente lo que ocurre con, en Facebook, también los diarios impresos y portales online también vienen creciendo. Básicamente
la radio se mantiene, perdón.
La radio se mantiene, eso le damos la... Lo estoy leyendo desordenadamente, pero la televisión pagada sí, crece también un poco. Y después vienen Instagram, Twitter, WhatsApp. WhatsApp viene creciendo un poquito, pero están a niveles menores. Después, más adelante, hay otra lámina que tiene que ver con la evolución de la confianza. Si puedes avanzar un poco más. Más adelante. La que viene después de esta. La confianza. Oye,
espérate, quiero, esa, perdón, me gusta la de la confianza.
No solamente acá quiero acordar algo. Esto igual, primero septiembre y me dieron como la primera semana de septiembre, en fondo.
No me acuerdo cuál es. Sí, tiene que ser la primera semana de septiembre. No, me dieron a finales de agosto, la última semana de agosto.
Lo otro que me extraña es este crecimiento diario de impresos y portales online, porque es bien diferente a lo que está pasando afuera, porque el COVID ha ido perdiendo relevancia, importancia, en general en el mundo, como consumo, y acá crecen los medios digitales. Bueno,
hay una cosa importante
Igual ya en términos metodológicos, perdóname, pero también hay una cosa bien rara. Uno para medir, tiene que medir peras con peras. Y acá hay una medición en enero, o sea, en septiembre, en enero, y en la primera que estáis mostrando de confianza, Lucho. O sea, si tenéis que ponerte de acuerdo, pues sea medir cada 3 meses. No podéis medir una de cada 4 meses, otra de 3 meses.
Una explicación, yo cacho, ¿no? No, no.
No, no hay explicación. Básicamente miden cuando pueden, digamos. Pero, y me imagino que tratan de hacerlo con no sé yo cuál es el criterio. Entonces se ve que ahí van más o menos cada 3 meses y después se pegan después un salto hacia septiembre. ¿Cómo?
Y después cuando se puede.
Y después, claro, me tinca que un poco es así, pero aún así, chileno, en términos de confianza, encuentro que los resultados son bien impresionantes. El crecimiento de la prensa, esto lo presentaron en Icare y la gente que trabajaba en prensa.
Aplaudía.
Andrés Benítez está en llamas.
Pero igual el diario impreso, el portal online, también hay matices.
Igual hay una mezcla rara ahí, es cierto.
Una mezcla es rara esa juntar todo eso ahí, sí. ¿No? Como comparar el Dínamo con el Mercurio o el Clinic.
Es como decir, MI Radio y podcast en el mismo espacio.
Claro.
Sí, es cierto que de hecho surgió esa misma crítica.
Surgió esa duda, ya.
Pero en general, yo creo que es evidente que la tal como se pensaba que para el gobierno iba a ser la pandemia, era una tremenda oportunidad. En este caso, los medios tradicionales, al parecer, sí la aprovecharon más, digamos.
El trajo campo del 1 de septiembre, perdón, que el trajo campo se hizo desde el 1 de septiembre.
Claro, o sea, hay una lámina al principio que tiene que ver con, que muestra que la tele creció mucho, la audiencia, el encendido, o sea, aumentó muchísimo, a pesar de que en términos comerciales va hacia abajo.
¿Más hacia abajo o hacia arriba?
No, está cerca, una más arriba. Perdón, una más. Esa es la inversión.
Sí, acá.
Esa. Mira, el rating promedio de la televisión es la línea azul. Había venido bajando y este año, o sea, estaba en 15, después 14, el año pasado 14, casi igual, y este año recuperó 17%. O sea, igual es una subida más o menos considerable. La inversión publicitaria va en el sentido inverso.
Totalmente.
Pero,
30%.
Pero ha crecido mucho la televisión. O sea, básicamente eso, es la gente volvió en buena medida y por necesidad a consumir más y a confiar un poco más en los medios tradicionales.
Además tenéis más tiempo en la casa, o sea, estando en la casa obviamente tenéis
claro.
De consumir
más. Eso tiene pandemia.
Igual este Comscore acá será panel, o porque no tienen los datos reales de los medios, que además nunca son reales porque los inflan. Bueno, en fin.
Sí, bueno, siempre
riéndole nada, déjame Andrea Soca.
De veras que esto, de esto es Comscore, o sea, no, esto...
No, hay una línea que es Comscore, son datos distintos, son datos muy distintos. Yeah. Pero yo creo que también en esta cosa de lo que estábamos hablando antes de Facebook, también explica bastante, o sea, porque Facebook vienen estos dos, tres últimos años, ha sido implacable, como le han sacado la cresta, pero todos los días ya han generado desconfianza en la gente. Igual creció para el estallido, donde efectivamente hubo un cambio, pero ahora volvió donde estaba antes, que es un nivel relativamente bajo en términos de confianza e información.
Es que yo creo que al final Facebook tiene esa cualidad de que la gente dice, me informo por Facebook, pero básicamente en Facebook se encuentra con las noticias, no va a buscar las noticias. O sea, es bien distinto.
No, pues se encuentra.
Es bien distinto la cuando tú tienes una acción activa de ir a buscar la información a estar en una plataforma que te muestra información. ¿Cachai? Entonces, por eso la gente no se acuerda y qué medio leyó. Lo ingenuo de los medios, alguna vez pensamos que si ponían nuestro loguito, si ponían, no sé, Canal 13, TVN, ahí no íbamos a acordar la gente se iba a acordar de que en esa noticia
de la fuente.
Sí, pues, al final que eran, y además eran puras noticias que eran todas iguales, entonces nadie se iba a acordar de nada.
Claro, te comoditiza Facebook, te comoditiza de manera radical.
Deberíamos tener noticias positivas no tenemos nada, noticias positivas
pre 18.
Las recomendaciones, porque ya estamos en la hora de las recomendaciones, ¿no? Sí, yo creo que, yo por lo menos una recomendación que no he hecho, pero el público sí dice que es muy bueno, que es ver Invisible, la serie de televisión, que está en YouTube también, sí. Que es, ¿no es cierto?, este diplomático finlandés que sale a un montón de chilenos en plena dictadura, así que creo que puede ser un buen panorama dieciochero también.
Entonces, para noticias positivas.
Sí, posible. No, muy buena la factura, la lectura, la realización, es una buena producción.
Mi recomendación es que vayan a librería. Ya las librerías están abiertas ya. Estuve en una el sábado y fue genial comprar un par de libros y poder vitrinear.
Sí, mismo que sentarse a tomar una cerveza.
Sí, exacto.
Yo quiero recomendar a Cobra Kai. La serie que estuvo mucho tiempo, que fue la primera serie que compró YouTube, se la pelearon casi todas las plataformas, la ganó YouTube cuando quería convertirse en Netflix, que no le resultó, ahora se quiere convertir en TikTok, vamos a ver cómo le va. Y la gracia de Cobra Kai es que puede ser muy atractiva para los que vimos Karate Kid y nos emocionamos con la patada de la grulla, y además tiene mucha música ochentera, la historia... está todo el tiempo recordando para atrás, vuelven los personajes de antes, y es muy entretenida. Bueno, mi hijo hace karate, entonces está como loco. Igual tengo que adelantar algunas partes porque son un poco... es mayor de 13, y tiene algunas partes más para adolescentes, pues bueno, pero filo. Pero la serie tiene nostalgia, música, la historia está muy buena, y tiene una gran cualidad, que los buenos no son buenos y los malos no son malos, o sea... que finalmente, a diferencia de Karate Kid,
como la vida misma,
hay grises. Eso es muy
interesante. Bueno, mi recomendación, mi recomendación es un artículo que se lo comenté el otro día, que acerca del Intercept, este sitio web de investigación de Glenn Greenwald, que se hizo muy famoso porque él fue el que levantó todo el tema de Snowden, ¿no es cierto? De que, que reveló la...
El The Guardian, trabajaba el The Guardian, él.
Claro. Sí. Y básicamente, bueno, este millonario Pierre Omidyar, el dueño de eBay, le puso, bueno, le armó este medio de Intercept. Pero la historia es muy buena porque tenemos mucha gente que nos sigue, que le gusta mucho el periodismo de investigación. Porque muestra toda la crema que quedó adentro del Intercept cuando hay una chica que se llama Reality Winner, en el fondo, como o sea, como ganadora de reality o realidad ganadora, no sé. Y esta chica que también trabajaba en el mismo lugar de Snowden, que trabajaba en el ¿cómo se llama? La agencia de seguridad de Estados Unidos.
¿NSA o no? ¿NSA?
La NSA. ¿Sí? Y ella encontró, tenía un reporte acerca de los ciberataques rusos en la, y que estaban interviniendo el sistema del software de voto, de votación de Estados Unidos. Y se le ocurre la idea de mandárselo por correo físico, al Intercept, pensando, por supuesto, dijo, oye, si ellos cuidaron a Snowden, me van a cuidar a mí también. Pero bueno, a Greenwald ya no estaba, no le llegó a él, pensó que se lo estaba mandando a él, digamos, pero este gallo estaba en Brasil, digamos, donde armó Intercept Brasil.
Sí, en Brasil, el día en Brasil.
Que cambió todo con las investigaciones que hicieron sobre Moro, etc. Y bueno, y la otra investigadora también estaba afuera, estaba dedicando a otra cosa, lo manejaron como las pelotas, los periodistas que lo recibieron, llamaron a la NSA para decir, oye, tenemos un documento aquí, y el otro le dijeron, ya mándamelo.
Mándamelo
para ver cuál es. Lo mandaron y a los 10 minutos estaban el FBI en la casa de Reality Winner, y Reality Winner se fue y está en la cárcel hoy día por 5 años en la cárcel, porque los periodistas de investigación manejaron mal la obvia confidencialidad que ella necesitaba. Entonces cuenta todo el desastre que quedó dentro del Intercept, lo encuentro muy entretenido, me imaginaba como si algo así pasara en sí, pero entonces sería... no, la historia es increíble, la vida de esta chica y también bastante...
Oye, pero publícala en el Twitter de Mediapolis.
Lo voy a publicar.
Sí.
Este lo escribió Ben Smith, que es el columnista de medios del New York Times.
El ex BuzzFeed.
Mucho tenido.
Otro que se fue peleado.
Otro que se fue peleado. No, es una bolsa de gato, los medios, bueno, en todas partes, digamos, los egos, etc.
Sí, porque el Ben Smith lo primero que hizo, llegando a New York Times, fue publicar, su primera nota era sobre BuzzFeed. Claro.
Oye, y le tengo una recomendación a Andrea Zócar, que siempre habla que el tema mapuche está un poco sexy. Justamente ahora que viene el 18, leí, no lo leí entero, pero lo empecé a leer recomendado por el periodista Roberto Cariaga, que lo entrevisté el lunes, por texto chileno a propósito del 18, en memoriachilena.gov.cl, Memoria Chilena, el sitio que arma la Biblioteca Nacional, está Recado Confidencial a los Chilenos, que es la obra en prosa de Lijure Chihuahilaf. Ya, el cura, ¿no es cierto?, Premio Nacional de Literatura reciente, y es un libro donde él dice que, en el fondo, llama a los chilenos que siempre piensan que la historia comienza en los chilenos, a ir mucho más allá, a ver el pasado, ¿me entendía? A decir, oye, aquí la historia parte con nosotros, no contigo que estás en el presente, sino que parte mucho antes, y con la necesidad de este diálogo.
Sí. Yo no vi
este libro está publicado entero, además, está gratuito, el Recado Confidencial de los Chilenos, ganó varios premios, es su primera obra en prosa de Lijure Chihuahilaf. Se lo conoce más por la poesía, pero este es un recomendado dedicado para Andrea Zócar. Y para todos. Sí.
Excelente.
Ya pues, muchachos, buen 18.
Tiki,
nos veremos.
Los vemos.
Oye, yo quiero hacer una recomendación sobre el Media Party, Miguel Paz va a dar una charla que deben, un taller, perdón.
Ah, excelente. El 18 de septiembre, cuando estén.
¡Qué rico! Septiembre. Con cerveza en mano, con vinito en mano.
Con olor asado.
No, pero hoy el Media Party.
¿Dónde?
Una charla muy buena, aparte mañana.
Sí, mediaparty.info, gratis.
Ya.
Okay, nos vemos.
Ya.
Chau. Un abrazo. Chau.